Soy Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional del Departamento de Ciencia Política.
Entonces, para cuadrar un poco el ámbito general de lo que estamos hablando, pues nosotros sabemos que Colombia tradicionalmente es un país de guerra, de guerrilla y de guerra sucia, pero también es un país de pacificaciones. Entonces, nos gustaría que usted no delinee como un poco las distintas pacificaciones que hubo en el pasado en este país.
Eso es demasiado complicado. Yo simplemente le diría que la historia colombiana es una historia de reiterada tendencia al uso de la violencia con motivaciones políticas por parte de diversos actores. Encontramos desde la segunda mitad del siglo XIX en lo que conocemos como las guerras civiles entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, siempre la idea de apostar el proyecto político a las armas, y eso en esa época terminaba saldándose por la vía de la expedición de nuevas constituciones. La última de esas guerras es la con la que hicimos el tránsito en el 19 al 20, la llamada Guerra de los Mil Días. Luego, en el decenio de los años 20 del siglo pasado, vamos a tener lo que yo he llamado en algunos de mis escritos la violencia de los actores emergentes. La izquierda política que empieza a nacer en ese momento también es seducida por el uso de la violencia igualmente, y apuesta también su proyecto a intentos de insurrección política, así como el naciente sindicalismo, los nacientes movimientos campesinos. En todo lo que se conoce en ese decenio como las insurrecciones bolcheviques y también conflictos muy complejos como el de las bananeras en la zona bananera de Ciénaga, inmortalizado después por García Márquez en Cien Años de Soledad, o las luchas de los trabajadores petroleros de la naciente Unión Sindical Obrera en ese periodo. Luego vamos a tener un largo periodo de casi 30 años de violencia entre liberales y conservadores a mediados del siglo XX, que termina ese periodo con un golpe militar como salida de conciliación, y luego con el pacto de paz entre liberales y conservadores, que va a ser el Frente Nacional, que crea un tipo de régimen político muy sui generis, de corte, como llaman algunos analistas, consociacionalista, es decir, de distribución del poder durante 16 años entre liberales y conservadores, y que excluye a todo tipo de actores. Por eso algunos analistas hablan de una especie de reconciliación excluyente. Pero en ese mismo interregno se va gestando también, digámoslo así, las raíces del nuevo ciclo de violencia política, que va a empezar a mediados de los años 60. En el entretanto vamos a tener un periodo de bandolerismo con mezcla de bandolerismo social, como lo ha existido en muchas sociedades en el tránsito del mundo urbano al mundo rural. Es decir, vamos a tener el caso de bandidos a los Robin Hood o a los Guillermo Tell, que supuestamente hacen acciones justicieras de quitarle a los ricos para darle a los pobres, y eso le genera algún tipo de legitimidades locales y demás. En ese entorno, digamos, van a surgir la nueva violencia, que inicialmente se va a expresar en las tres guerrillas de lo que algunos han llamado las guerrillas de primera generación, que son básicamente las FARC, el ELN y el EPL, como las tres primeras guerrillas que surgen en los 60. Después vamos a tener otras complejización de guerrillas en los 70s con el M19, el Quintín Lame y todas las divisiones y subdivisiones, y ahí pues hay que hacer un curso de siglas para diferenciar, este se divide con este y después se une con el otro, como a veces dicen coloquialmente aquí en algunos sectores, que partido de izquierda que no se divida no es partido de izquierda. Entonces igual ahí opera en esa misma lógica. Quizás lo interesante entonces a señalar es que en los 80 del siglo pasado empieza a darse por primera vez un proceso de convergencia de este movimiento guerrillero, en buena medida influido por las experiencias centroamericanas. Está en ese momento en auge Salvador, Nicaragua, y entonces, por supuesto, todo eso también influye aquí para la época. Entonces, como allá está el Farabundo Martí, está la URNG, entonces aquí también se intenta crear lo que en su momento fue la Coordinadora Nacional Guerrillera primero y luego la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Pero los 80 también empieza una bifurcación en Colombia en el sentido de búsqueda de procesos de paz con el gobierno de Betancur, lo cual a su vez crea nuevas polarizaciones entre los que están por la vía de la negociación, los que no están por la vía de la negociación. Sin embargo, a finales de ese decenio vamos a tener por primera vez lo que podríamos llamar unos procesos de negociación exitosos de estos nuevos tipos de guerrillas, que va a ser los procesos que culminan en 89, 90, 91, el M-19, el sector del EPL, el PRT, el Quintín Lame, y que van a estar fuertemente influenciados sin duda por todo lo que comúnmente llamamos el derrumbe del socialismo realmente existente, que lleva a que de alguna manera muchos de estos sectores de la insurgencia guerrillera consideren que ya no tiene mucho sentido el uso de la violencia e incluso el replanteo también de los objetivos políticos. Sin embargo, digamos, sobre todo FARC y ELN, pero también un sector del EPL, que son, digamos, de los movimientos iniciales, que además tienen raíces, en el caso de las FARC, muy amplias, muy largas en la historia de las luchas agrarias. En el caso del ELN, si bien es un hijo de la Revolución Cubana, sin embargo logra insertarse sobre todo en las luchas del sindicalismo petrolero, lo cual siempre he dicho, a mi juicio, eso explica un poco la obsesión del ELN por el oleoducto y demás, porque eso tiene mucho que ver con sus orígenes, con lo que podríamos llamar sus mitos fundacionales. Estas organizaciones en los 90, digamos que logran, por el contrario, seguir un proceso de expansión, cuando en teoría se supondrían que terminado el referente del llamado mundo socialista, lo que se esperaría era su proceso de disolución. Y de nuevo en los 90 vamos a tener intentos de negociaciones que hasta el momento no han terminado dando resultados positivos. Ahora, desde los 80 empieza también a desarrollarse un factor que complejiza el conflicto, que van a ser los grupos paramilitares, que a su vez tienen también historia en las distintas violencias colombianas, y que, digamos, tienen naturalezas diversas a nivel regional. Yo diría que estos grupos son fundamentalmente grupos de naturaleza regional que tienen particularidades distintas en su origen. Quizás en los 90 lo que intenta Carlos Castaño, cuando los medios de comunicación lo vuelven una especie de superestrella, es tratar de unificar esos grupúsculos con una sigla, AUC, pero es un intento que a mi juicio es fallido, porque son grupos que en esencia son grupos de naturaleza regional y tienen motivaciones muy, muy diversas en todo este ciclo. Entonces, yo diría que sí, Colombia tiene una historia de violencia política muy reiterada, pero también una historia de negociaciones muy fuertes desde el siglo pasado, lo cual hace que siempre la posibilidad de saldar estos conflictos por la vía negociada está al orden del día. Por supuesto, no hay entonces una propensión social, digámoslo así, a salidas de exterminio o de victoria por la vía exclusivamente militar.
Y pues entonces, ¿cómo se diferencia esta pacificación o supuestamente pacificación que se va a empezar desde las precedentes, y sobre todo cuáles son los logros que las dos partes esperan obtener?
Bueno, digamos que si tomamos los últimos tiempos, podríamos decir que siempre en esto hay que hacer lecturas de donde se quiera ver. Una es la lectura desde el Estado y otra es la lectura desde los sectores insurgentes. Por supuesto, desde el Estado el logro fundamental es la desmovilización de estos grupos y el reconocimiento de la legitimidad del Estado. Los grupos alzados en armas se supone que aspiran a obtener algún tipo de reforma de orden social, además de seguramente algún tipo de favorabilidad política, digámoslo así, que les permita seguir jugando en la escena política, pero ya no en la vía ilegal de la violencia, sino en la vía, digamos, de la política democrática normal. En ese sentido, uno diría que el gran logro, a mi juicio, del presidente Betancourt, que es como el pionero en los procesos de negociación, es que le quita la bandera de la paz a la insurgencia del M-19 en ese momento, que fue la gran abanderada, hay que reconocerlo, inicial de la salida negociada, y que, digamos, con hechos como la toma de la embajada dominicana, en la cual a nivel internacional durante más de 2 meses el tema Colombia estaba en los medios de comunicación, y la demanda de negociación de solución política. Entonces, el presidente Betancourt, cuando toma como bandera la paz, hace la amnistía que podríamos llamar más amplia que se dio en el siglo XX, la amnistía de Betancourt, evidentemente le gana esa correlación de fuerzas y pone del lado del Estado la iniciativa política en el campo. Después, digamos, los esfuerzos de Betancourt evidentemente van a terminar en nada, terminan en el escenario del Palacio de Justicia, con todo ese drama que implicó para Colombia la masacre del Palacio de Justicia. Pero luego el gobierno Barco es el que va a lograr, a mi juicio, el mayor éxito desde la lógica del Estado, desde el punto de vista de lograr desmovilizar 6 pequeñas organizaciones guerrilleras, pero una simbólicamente muy importante como era el M-19. Entonces ahí, desde la perspectiva del Estado, hay un logro fundamental. Ahora, para la mayoría de los analistas, la Constitución de 1991 es un resultado de esos procesos de negociación. Por supuesto, no es el único factor que va a incidir, porque también la Constitución del 91 es como la culminación de un largo ciclo de intentos reformistas que se vienen dando desde mediados de los 70 en la sociedad colombiana, y también responde a otras dinámicas nacionales e internacionales. Pero sin duda, los procesos de negociación con ese sector del movimiento guerrillero son parte de eso, que es lo que estas organizaciones que se desmovilizan en ese momento reivindican como ganancias políticas para el momento. Ahora, sin duda ahí hay otra ganancia política que hay que reconocer, que es debida al M-19, como fue la introducción del tarjetón en el sistema electoral colombiano, lo cual era un elemento democratizador, porque hasta ese momento la elección en Colombia funcionaba con el sistema de papeletas, y entonces solo un partido que tuviera una infraestructura tal que le permitiera colocar papeletas en todas las mesas del país tenía mejores posibilidades de competir. Con la introducción del tarjetón, evidentemente eso equilibra, por lo menos parcialmente, el ejercicio electoral. Luego, eso también el M-19 legítimamente puede decir que es un logro de su proceso de negociación. Más allá de que en lo social y en lo económico sectores le puedan decir al M-19 no hubo mayores resultados. Ahora, la experiencia colombiana y quizás también la experiencia internacional mostraría que es más fácil concesiones políticas de parte del Estado en los procesos de negociación que concesiones en lo social y en lo económico, que evidentemente es un campo mucho más complejo, pero que además dentro de la lógica de la democracia burguesa, como dirían, la jerga marxista, obviamente pues es mucho más difícil, porque si un presidente va a negociar con la guerrilla, por supuesto él no puede representar a los empresarios privados, que en la lógica de la economía de mercado los empresarios privados funcionan con otra lógica. Luego, un comisionado se sienta, no puede ir a negociar los capitales de los empresarios, eso funciona en otra lógica. Lo único que puede negociar es lo que puede en el ámbito de su competencia, que en últimas es tramitar reformas en el ámbito de lo político. Entonces, en ese sentido, obviamente, digamos que las organizaciones guerrilleras siempre tienen un conjunto de demandas en lo social y en lo económico, que a mi juicio crean una confusión. Por ejemplo, si tomamos el caso frustrado del Caguán en el gobierno Pastrana, uno mira la agenda que plantea las FARC. Yo creo que era una agenda que en la práctica confundía dos problemas. Uno, lo que son los problemas propios del desarrollo de una sociedad como la nuestra, y otro, los problemas asociados a la negociación. O dicho de otra manera, se confundía la agenda del desarrollo de la sociedad con la agenda de la negociación. Porque hay temas como los de pobreza y empleo, que igual cualquier sociedad tenga o no conflicto armado, son tareas que va a tener que cumplir y que no los va a resolver probablemente antes de 2-3 decenios, si se quiere. Es decir, son agendas de largo plazo y que nadie, sensatamente, a no ser por la vía de una revolución, y la revolución no se hace por contrato, puede pretender que eso se pueda lograr en una mesa de negociación. Entonces, digamos, allí creo que si se lograra diferenciar estas dos dimensiones, las posibilidades de la negociación se vuelven más viables. Uno diría, hay temas que están mucho más ligados al conflicto, por ejemplo, temas que tienen que ver como el tema agrario, en el caso, por ejemplo, de las demandas de las FARC históricamente, o temas que tienen que ver con el poder político, tanto en la dimensión regional o local como en la propia competencia nacional, que serían temas en los cuales la negociación podría eventualmente dar respuesta. Pero a otros temas que tienen que ver con el empleo, con eso que genéricamente se llama modelo de desarrollo, que finalmente puede ser mucho y nada, es un poco de palabras que pueden ser vacías, ¿qué es eso? Pero que apareciera ser un conjunto de políticas macroeconómicas, evidentemente eso es un campo mucho más complejo y me parece poco probable que se pueda resolver en un escenario de una negociación, con un argumento además. Y es que un grupo armado, por más de que tenga algún tipo de legitimidad, como sin duda a mi juicio la tiene, difícilmente pueden, digámoslo así, reclamarse la representatividad de la sociedad. Es decir, ¿por qué ellos me van a negociar a mí si ellos no me representan? Representan seguramente un sector importante, pero a eso hay que sumar muchas otras voces de la sociedad. Luego, entonces, sería completamente antidemocrático que un gobierno negociara exclusivamente con un actor de estos reformas que tienen que ver con el conjunto de la sociedad. Esas deben negociarse, pero deben negociarse en un escenario mucho más amplio que una negociación solamente entre Estado y actores armados.
Y pues para aterrizarlo un poco, ¿cuáles son pues la búsqueda de la paz, de la pacificación? Claro que es algo pues muy general, pero el interés concreto de este gobierno.
A ver, una primera precisión, tú vienes usando la expresión pacificación. En general, desde el punto de vista académico por lo menos, hacemos una distinción entre lo que es pacificación, que es más parecida a la Pax Romana, y los procesos de paz que suponen salidas de orden concertado, ¿cierto? Entonces, pacificación, creo que por la tradición colombiana eso no se ha dado históricamente. Normalmente la experiencia colombiana es proceso de negociación. Ahora, ¿qué pasa con el proceso del Caguán? Porque eso es fundamental para poder llegar a este gobierno. Yo creo que el proceso del Caguán le va a producir a la sociedad colombiana un profundo desencanto sobre las posibilidades de la negociación. Yo personalmente creo que ni el gobierno Pastrana y menos las FARC estaban interesados en ninguna negociación en el Caguán, pero sin embargo lo que a la sociedad se le vendió era que supuestamente se estaba negociando, pero me parece que ambos estaban era simplemente haciendo un juego de orden táctico en la dimensión política y en la dimensión militar. Eso, sin embargo, creo que produce un efecto político muy fuerte y es el mensaje a la sociedad colombiana de que el diálogo y la negociación era una perdera de tiempo. ¿Qué es lo que en últimas, junto con el 11 de septiembre y todo el discurso antiterrorista global, van a llevar a elegir a Álvaro Uribe presidente? Y Uribe, ¿a qué le va a apostar? Uribe le va a apostar a la tesis de que hay que fortalecer militarmente el Estado para tratar de darle golpes contundentes a la guerrilla, para en última llevarla también a la negociación, porque Uribe siempre ha sido de la idea de la negociación, solo que una negociación en los términos del Estado, no como se consideraba en el caso del Caguán, que se decía era una negociación en los términos de las FARC, con una agenda que a juicio de muchos sectores empresariales era una agenda que probablemente podría durar 30 o más años de negociación con la extensión. Entonces digamos que eso no tenía ningún realismo. Entonces lo que plantea la política de Uribe con su estrategia de seguridad democrática es fortalecer las Fuerzas Armadas con un componente muy fuerte, por supuesto, cada vez más determinante, de apoyo militar y económico norteamericano, para tratar de darle golpes lo más contundentes a la guerrilla y llevarlas a una negociación eficaz en términos del tiempo y en términos del resultado. ¿Qué es para el Estado, a mi juicio, una negociación eficaz? Es una negociación, en primer lugar, que tenga un punto terminal claro, y es la terminación de los grupos guerrilleros. Eso es un punto claro. En segundo lugar, sí, obviamente algunas concesiones, yo creo que el Estado estaría dispuesto a hacer algunas concesiones, probablemente en la dimensión de la política, quizás algo en la dimensión de lo agrario, pero que estarían muy lejos de las aspiraciones de las FARC, que a veces se parecieran a una especie de idea de revolución por contrato, como decía ahora. Entonces, digamos que el gran forcejeo en que ha estado la sociedad colombiana en estos dos años es si efectivamente la política militar que ha usado el gobierno Uribe ha sido eficaz, no en términos de destruir la guerrilla, porque eso nunca se lo ha planteado, sino de darle unos golpes que, digámoslo así, ablanden la guerrilla de tal manera que la forcen a negociar. Ahora, yo diría, por supuesto es mi interpretación, que en el caso del ELN se produce una situación distinta. Porque yo creo que, digamos, las FARC es típicamente un ejército haciendo política, porque es una organización que tiene una estructura de ejército jerárquica, piramidal, etcétera, y que funciona con esa lógica fundamentalmente militar. En el caso del ELN, por su propia historia, digamos que es una organización mucho más descentralizada, algunos dirían que más anárquica, puede que también, pero yo creo que es una organización que quizás desde los mediados de los 80 abandonó la idea de ese horizonte de largo plazo, de la toma para el poder que hablaban las guerrillas alguna vez. Bueno, creo que los sandinistas le enseñaron mucho de que se toman el poder y después, ¿qué hacen con eso? Finalmente volverlo otra vez a la burguesía para hablar en esos discursos. Entonces eso, digamos, también se desmistifica un poco en el desarrollo, pero me parece que en el ELN, por lo menos unas corrientes mayoritarias, yo no diría que en su totalidad, por supuesto, sobre todo en lo urbano hay un poco de grupúsculos muy radicales que tienen, digamos, creo que se quedaron fijados bastante en el pasado, pero bueno, eso es normal, siempre en todos los casos pasa, pero yo diría que la gran mayoría me parece que empieza, y sobre todo en los 90, a mirar con más realismo la idea de una negociación, de que la salida negociada debe estar al orden del día, y que la salida negociada no implica objetivos maximalistas a alcanzar. Eso me parece que daría, en el caso del ELN, posibilidades. Sin embargo, creo que el ELN ha tenido el karma, dirían algunos, de que siempre está de alguna manera opacado por las FARC. Y entonces el ELN siempre lo ha tenido los distintos gobiernos como una segunda opción, un plan B, si la opción con las FARC no funciona. Y el ELN tampoco nunca ha tomado la decisión política de jugar su propia agenda. Siempre yo les decía, yo soy parte de la comisión facilitadora entre gobierno y ELN, y en las charlas con algunos de sus dirigentes siempre les decía eso, que ellos parecía que no pensaran con cabeza propia o andaran con pies propios, pues muy, muy cordialmente, muy en el plano de decir, de alguna manera ustedes tienen que definir su propia agenda, o finalmente aceptar que su agenda está dependiente de la de la FARC. Yo creo que el ELN ha venido avanzando, me parece que cada vez intenta jugar su propia agenda, y eso creo que habría algunas posibilidades. En el caso de las FARC, yo creo que paradójicamente es una guerrilla, a mi juicio, con la cual sería más fácil negociar aún que el ELN, porque es una guerrilla en la esencia pragmática. El ELN es una guerrilla mucho más ideologizada, y ahí los enredos son mucho más complicados porque la cabeza se les complica con poco de consigna. Las FARC funcionan mucho más en orden pragmático, y si ven opciones de conseguir una serie de reivindicaciones en un proceso de negociación, creo que no tendrían ningún problema en negociar con Uribe o con quien fuera. Por supuesto, están haciendo un pulso de fuerza, lo han venido haciendo con Uribe. Creo que ahí los dos están tratando de ver cómo se acercan, pero no me extrañaría que si hubiera un Uribe 2, incluso llegaran a iniciar un proceso de negociación. Entonces, digamos que la política de Uribe es una política de tratar de debilitar la guerrilla para llevarla a negociar. Ahora, ¿cuál ha sido la novedad que ha introducido el gobierno Uribe? Es que siempre se pensó que cualquier desmovilización de los paramilitares debería ser un proceso posterior a una negociación con la guerrilla, porque se suponía que estos grupos surgían en buena medida como para complementar o suplir deficiencias del Estado en términos de seguridad a nivel regional, de sectores empresariales, de sectores de hacendados, etcétera. Sin embargo, Uribe apuesta la idea de desmovilizar estos grupos sobre la base de que unas Fuerzas Armadas y de Policía fortalecidas pueden cumplir ese papel de seguridad, que es el gran interrogante que tienen muchos, de si efectivamente eso se pueda dar, que es lo que a su vez se asocia con la otra pregunta, y es si efectivamente la desmovilización paramilitar va a resultar en el desmonte del paramilitarismo, que serían dos cosas asociadas pero distintas. Una cosa son los que están ahí uniformados de esos ejércitos, y otra son todos los mecanismos de control social regional, que son los que en últimas, digamos, cumplen un papel muy funcional de parte de esto que llamaríamos el paramilitarismo.
Y bueno, para ampliar un poco la mirada, pues sabemos que tradicionalmente las economías nacionales e internacionales han jugado un rol muy, muy importante, pues han aprovechado mucho del estado de guerra. ¿Cómo usted piensa que con esta negociación pues las cosas van a cambiar, si van a cambiar o...?
Bueno, desde el punto de vista de seguridad, América Latina desde fines del siglo XIX es un área de influencia unipolar de Estados Unidos, y eso no va a cambiar, menos hoy día cuando es la hiperpotencia global. Entonces, ese es un punto de partida que es claro, que no hay que llamarse engaño. Es los intereses norteamericanos los que van a definir la agenda en buena medida en la región. Por supuesto, hay intentos de los llamados gobiernos de izquierda democrática, usando una expresión muy genérica para meter ahí desde el presidente Chávez hasta Lagos, pasando por Tabaré, Kirchner y compañía, pero evidentemente son intentos que en buena medida digamos están subordinados a esa agenda global. En ese sentido, yo siempre he dicho que la paz o la guerra en Colombia depende de Estados Unidos. Es decir, aquí no se va a poder hacer la guerra sin el apoyo de Estados Unidos, y tampoco se va a poder hacer la paz sin los Estados Unidos. Así como no se pudo hacer en Centroamérica sin los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos fueron determinantes, ¿cierto? así como la seguridad europea mucho tiempo dependió de Estados Unidos, y si no, tampoco había habido seguridad en Europa, ¿cierto? Son realidades geopolíticas que hay que reconocer. Y en ese sentido, entonces, uno diría, sí, digamos que siempre que se habla de guerras, por supuesto, la propia guerra es una empresa económica, ¿cierto? Porque uno no hace la guerra, como diría algunos, con Padre Nuestro y Ave María, ¿cierto? Si usted tiene un ejército guerrillero, 20.000 hombres, mantener ese ejército le implica cerca de $1,000,000 diarios de costos. Simplemente haga un costo de cuánto le cuestan 20.000 desayunos, 20.000 almuerzos y 20.000 comidas, dótelos, etcétera. Es decir, usted ilegalmente tiene que conseguirse $1,000,000 diarios nada más que para mantener eso. Luego, eso es una empresa, eso no hay duda. Entonces, alrededor de eso surgen negocios, sin duda, y negocios que les interesa que se mantenga. En la historia de la humanidad ha mostrado, por ejemplo, cómo los productores y traficantes de armas han sido grandes estimuladores de la guerra para venderle siempre las dos partes, porque ellos hacen negocios ahí. Esa es una realidad que siempre está asociada a las guerras, y dentro de esa lógica uno diría, sí, efectivamente ahí hay intereses económicos que estarían, digamos, interesados en que eso se perpetúe, ¿cierto? Pero también uno podría decir que habrían otros intereses que podrían estar interesados, valga la redundancia, en que efectivamente haya un ambiente de no violencia para mejor desarrollar sus negocios, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que ahí va a haber un juego de fuerzas encontradas. Algunos dicen, por ejemplo, que a los narcotraficantes no les interesa que haya nunca paz en Colombia, porque en medio de violencia es donde pueden mejor hacer sus negocios, porque tienen a un Estado distraído en otras actividades y menos en combatir a los grupos guerrilleros. Entonces, digamos que uno diría que siempre uno puede encontrar argumentos que justifiquen el que se deba mantener un laboratorio de violencia en X o Y sociedad del mundo. Pero creo que también hay otras realidades políticas que pueden ir en sentido contrario y que muestren que también las posibilidades de superar ese tipo de conflictos armados sea una posibilidad. Ahora, yo creo que una paz, digámoslo así, viable, no es una paz maximalista. Yo en general no me gusta usar la expresión paz, porque eso es una palabra un poco, digámoslo así, ambigua, es una palabra polisémica, ¿cierto? La paz, ¿qué es? Eso a veces pareciera que es algo que se parece un poco al paraíso terrenal de los cristianos, no sé si es un estado del alma o qué. No, yo hablo de una cosa muy concreta, es terminar el conflicto armado, que eso es otra cosa distinta, ¿cierto? Porque algunos dicen, no, la paz es cuando estemos todos en las mismas condiciones. Entonces ahí monta el discurso casi que se parece al discurso del socialismo, y yo creo que eso no es realista. Yo creo que la paz es terminar el conflicto armado, y por supuesto para eso habrá que hacer algunas reformas indispensables, pero lo otro son tareas de mediano y largo plazo. Entonces, en ese sentido, yo creo que esa paz realista es posible y sería posible de financiar, partiendo de la base que la paz yo creo que es más costosa que la guerra. Si usted calcula las reformas que normalmente le cargan a la paz, eso es más costoso. Aunque a veces se diga que la guerra es más costosa, probablemente es lo inverso. Pero el problema es que los costos no son simplemente costos económicos, ¿no?, sino son costos en un sentido mucho más amplio, que involucran los costos sociales, que involucran los costos políticos, y todo eso tiene, digamos, una valoración muy importante. Entonces, me parece que ese tipo de paz sería posible en las condiciones de la sociedad colombiana. La paz así vista como una una utopía maximalista me parece que es muy poco probable en el, en el, en el mundo de hoy.
Yo quería hacer una pregunta. Quería saber por qué los alemanes están empezando como un plan de negociación con el gobierno, con el Estado, y no volver a una otra organización con la población civil. O sea, ¿por qué no lograr de organizar otra vez una resistencia de lo que es la población colombiana antes que buscar un objetivo político con una estrecha de mano con lo que es el gobierno, con lo que siempre apunta la arma desde el principio? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ahora que se van a retirar los helenos, presupuestamente, a nivel moral, ¿qué significa por la resistencia civil colombiana? O sea, también el campesinado, ¿y qué consecuencia también hay a nivel de resistencia armada, o sea, en el campo, para las otras guerrillas?
A ver, muchos analistas en Colombia dicen que en Colombia no se ha podido desarrollar una izquierda política justamente porque persiste la violencia de los grupos armados de izquierda. Es decir, terminar el uso de la violencia no significa terminar las resistencias sociales y las resistencias políticas. Es simplemente cambiar los escenarios. Creo que no significa que una organización negocie la terminación del uso de la violencia, el que negocie unos objetivos de orden político. Lo que negocia es unos medios para tratar de conseguirlos. En ese sentido, yo diría que el ELN podría continuar estimulando mucho más la resistencia social en un escenario de negociación y de paz que hoy día, donde probablemente son bastante marginales. Entonces, el hecho de que una organización como el ELN o las FARC en un momento dado decidan hacer una negociación para terminar el conflicto armado no implica que el escenario de las luchas se pueden dar. Y hay algo paradójico y que me parece muy interesante. La mayoría de los sectores progresistas del mundo han mirado con ojos muy positivos el triunfo de Lula, el triunfo de Tabaré Vázquez. Son triunfos por la vía electoral, no son triunfos por la vía armada. Entonces, ¿por qué se va a negar la posibilidad de que estas organizaciones se transformen en organizaciones que contribuyan, por ejemplo, a los procesos unitarios que viene viviendo la izquierda en Colombia en los últimos tiempos y que de alguna manera potencien gobiernos de orden reformista que puedan dar respuesta a muchas de esas demandas sociales? Entonces, creo que en ese sentido, a mi juicio, no es adecuada la interpretación de que si una organización insurgente decide terminar con el uso de la violencia, eso signifique que deja de ser un elemento importante en la lucha social o que la propia lucha social deje de tener posibilidades de espacio. Yo creo que justamente una negociación no es otra cosa que permitir que los conflictos de la sociedad continúen desarrollándose de mejor manera, no que se terminen los conflictos. Los conflictos solo terminan en las sociedades muertas, las sociedades vivas siempre van a tener conflictos. De lo que se trata es que el conflicto no implique que yo tenga que matar a mi adversario, de que yo tenga que eliminarlo, sino que la sociedad tenga garantías para que los distintos sectores puedan colocar sus demandas en la agenda pública y poner sus recursos de poder en juego en esa dirección.
Dice que en la perspectiva de negociación van a tener cuenta lo que es la exigencia de una población civil, llevando también la voz de ellos, porque hasta ahora no están haciendo, o sea, no es que se están autoorganizando y a lo mejor que están matando también campesinos, la guerrilla, ¿no? Entonces me estoy preguntando, ¿en la negociación se va a tener en cuenta de lo que es la voz del pueblo,
bueno,
se va a llegar a un objetivo político que lo de los helenos?
Yo creo que en el caso del ELN lo interesante es dos cosas y concluyo con eso.
Sí.
Primero, que nunca ha negociado el ELN. La sociedad colombiana decía, y escribiendo aquí un artículo para Actualidad Colombiana que sale hoy, yo reflexionaba eso. Probablemente los colombianos tengan la sensación de que se ha estado negociando muchas veces con el ELN, y la realidad es que nunca se ha negociado con el ELN. Siempre han sido acercamientos, pero nunca ha habido ninguna negociación. Entonces, nunca hemos visto cómo iría a funcionar el ELN en un escenario de negociación. Y en segundo lugar, la propuesta del ELN de convención nacional parece una propuesta muy interesante desde el punto de vista político de la negociación, porque a diferencia de las FARC, que en una perspectiva mucho más clásica, digámoslo así, se autoconsideran las vanguardias que pueden hablar a nombre de los oprimidos y de los explotados, como lo diría el discurso clásico del marxismo, en el caso del ELN me parece que ellos, de manera mucho más modesta, se consideran como parte de los sectores populares, y su propuesta de convención nacional es justamente un escenario plural de concertación social y de búsqueda con los sectores también de la burguesía de alternativas de solución a los problemas nacionales, lo cual, por lo menos desde el punto de vista conceptual, suena interesante como escenario. Habrá que ver qué pasa si es que se va a desarrollar. Creo que eso es lo que veremos en los próximos meses si las cosas marchan, ¿no?